En el día de ayer pudimos confirmar la renuncia al hospital de un profesional que hace mucho tiempo que se viene desempeñando en el mismo, en el San Vicente de Paul, que ha pasado por la guardia y es más, le voy a preguntar porque lo tengo en línea ahora, si alguna vez no fue jefe de guardia, pero que actualmente estaba desarrollándose como médico de terapia. Es el doctor Oscar Santander, que está en línea. Le agradezco profundamente esta comunicación. Doctor Rubén Martínez con Leandro Solferino. Estamos en la mañana de Tiempo de Radio. Gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días. No, para mí es un gusto hablar con ustedes.
Bueno,
a disposición para lo que necesiten.
Doctor, antes de ingresar en lo que ha pasado actualmente, le voy a pedir una breve reseña de lo que ha sido su trayectoria en el Hospital San Vicente de Paul, porque algún oyente por allí que enterado de su decisión nos hablaba de una trayectoria impecable y dice, es bueno a veces separar algún médico que pueda venir de ocasión y estar un par de meses y alejarse al caso suyo, que tiene una larga trayectoria en el San Vicente de Paul.
Sí, mire, lamentablemente las cosas se dieron de otra forma de las que uno hubiese querido, pero yo hace 8 años más o menos estoy trabajando profesionalmente en el Hospital San Vicente. Primero fui médico de terapia intensiva, posteriormente con Miguel Sena en la gestión de Gobi fui jefe de la guardia. Concluida su gestión, yo presenté mi renuncia como jefe de guardia porque no era un cargo que se había concursado, y puse a disponibilidad de la nueva gestión mi cargo, y así fue, así que continué como médico de UTI. Después estuve en un momento haciendo consultorio externo y bueno, por otras cuestiones laborales, solamente me desempeño actualmente como, me desempeñaba en realidad como médico de terapia intensiva de los días lunes.
¿De los días lunes?
Sí.
Doctor, simplemente a modo de confirmación, usted ha presentado la renuncia en las últimas horas.
Sí, formalmente, sí.
¿Le ha sido respondida ya la misma?
No. Por mesa de entradas presenté la nota de renuncia, irrevocable.
Irrevocable. ¿Y no verbalmente no tuvo ningún contacto, no le comunicó al director del hospital, nada?
No. No es el estilo de ellos tampoco.
No es el estilo de ellos, me dice, ¿y cuál es el estilo de ellos refiriéndose a las autoridades del hospital?
Es que justamente llegamos a este punto porque ha habido siempre y de forma reiterada una falta de comunicación, de no escuchar los pedidos y los reclamos que se venía haciendo tanto a nivel médico como SICOP, que es nuestro gremio que además nuclea a las profesionales de la salud.
Sí, que aprovecho para decir que me hacen llegar un comunicado de la SICOP diciéndome que no estuvieron en la reunión de trabajo del martes pasado en Ebrasola porque nadie los invitó, cosa bastante rara, ¿no?
Sí, esa es la información que tengo yo también de haber hablado con los delegados de SICOP.
Doctor, ¿y cuándo comienza? Usted me dice de los años que lleva en el hospital, pero esta gestión municipal está entrando en el quinto año. ¿Esto usted lo advirtió desde el comienzo de la gestión o hay cosas que se fueron modificando y agravando con el tiempo?
No, yo creo que esto fue, yo es una visión personal, hay cierto encono con los profesionales de la salud que trabajamos en el hospital. Esto lo pude advertir a través de lo que le pasó a Ernesto Alvarado, a Santiago dos Santos, a Romina Bonadeo, y bueno, varios profesionales también que tuvieron que dejar el hospital, el lugar que uno tiene tanto cariño, y bueno, pero hay cosas que no se pueden permitir, o bueno, uno se cansa en realidad Y bueno, es algo que ya venía pensando y llegué a esta conclusión.
Cuando usted dice hay cierto encono, ¿el encono tiene que ver con las gestiones con las que han trabajado algunos profesionales, o tiene que ver con otro motivo?
Yo creo que es una visión general esto, la verdad, es una forma de hacer gobierno que han tenido por lo menos desde la Secretaría de Salud y desde la dirección del hospital, de desoír todos los pedidos que se venían planteando desde los profesionales de la salud, básicamente.
Lo va a saludar mi compañero Leandro Solferino, mi compañero de cada mañana, doctor Santander. Leandro, te escucha el doctor Oscar Santander.
Bueno, ¿qué tal, Oscar? Buenos días, ¿cómo estás?
Un gusto, ¿cómo estás?
Bien. Obviamente que uno lo conoce, labor y por cuestiones. Esta modalidad es parte de la Secretaría y de también la dirección, porque en muchos tiempos se hablaba, hace un par de años, de que por ahí, desde la dirección, se veía en una situación complicada por las órdenes de la Secretaría o de la Secretaria Arias. Pero esto últimamente es como que es una cuestión que trabaja en conjunto y tiene la misma idea.
Yo creo, estimo que sí, los hechos hablan por sí mismos. Durante la gestión anterior nosotros teníamos un referente, es un jefe de servicio, en el caso nuestro en la terapia intensiva era el doctor Ernesto Alvarado y en el caso de la guardia fui yo. Lo desvincularon a Ernesto y a partir de ahí el servicio de terapia intensiva quedó acéfalo. Entonces, para tomar decisiones importantes, tener la continuidad de los pacientes, a veces nos quedamos un poco hablando, en lenguaje común sería a pie para tomar decisiones en el seguimiento de los pacientes. Y bueno, en reiteradas oportunidades pedimos reuniones a la dirección, inclusive con la Secretaría de Salud, los médicos de terapia intensiva, como para pedir que se respetara la ley 10.471, la ley de carrera médica hospitalaria, que dice tajantemente que bueno, las jefaturas de servicio tienen que ser realizadas por concurso. Eso nunca se respetó y tampoco creo que lo vayan a hacer. Otra situación que condicionó bastante mi decisión fue el hecho de que uno a lo largo del tiempo ve cercenados los derechos. Desde SICOP hemos estado pidiendo, nosotros tenemos una licencia anual y esos se recortaron los días de forma arbitraria sin respetar lo que ya veníamos, el derecho que teníamos adquirido. Y bueno, así como esto, un montón de cosas más.
Oscar, uno ha tenido contacto con mucha gente, de SICOP se ha denunciado años anteriores de persecuciones, de hostigamientos y demás. Eso ha sido desde el principio de la gestión y hoy por hoy continúa siendo que estamos en una situación complicada como es la de esta pandemia.
Perdón, no entendí, no te escuché bien la última parte.
No, que desde el principio de la gestión se ha hablado mucho de lo que han sido hostigamientos, persecuciones y demás. Hoy por hoy, más allá de que estamos en una situación donde el personal de salud es algo obviamente valorado y muy necesario, ¿se sigue dando?
Sí, sí, claro. Además, es una situación justa en un momento de crisis en donde más conflictos van a ocurrir y se van a poner en evidencia las situaciones deficitarias que hay dentro del hospital. En lo personal, bueno, ya consideré que es un punto de no retorno, porque llegué a cansarme y bueno, no quiero seguir trabajando más con esta modalidad.
Doctor, concretamente, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso?
No, hubo un intercambio de palabras con un directivo que profesional médico que estaba en su función en ese día, y bueno, yo estuve en desacuerdo, planteé una situación que no me la contestaron de forma adecuada, además de forma grosera y vulgar. Entonces digo, bueno, voy, para no caer en la misma metodología, creo que no sano dar un paso al costado y seguir trabajando para la salud de Chascomús desde otro lado, de otro lugar.
Le pregunto simplemente, porque algunas informaciones trascienden por ahí, el entredicho lo tuvo también como protagonista algún médico que estuvo aislado y cumpliendo alguna cuarentena hace pocos días.
Es probable que sí.
Bueno, está bien, le agradezco su honestidad. Le digo, le pregunto una cosa, doctor. Usted ha estado todos estos días en un escenario que ha generado múltiples trascendidos, muchos de ellos de fuentes muy confiables. Como por ejemplo, ¿qué ocurrió con el traslado de uno de los pacientes de COVID positivo y lo que se dice del intento también de traslado de todos esos pacientes?
Hubo fuertes... El último día que estuve trabajando en el hospital fue el día lunes pasado.
Sí.
Entonces, los hechos que usted comenta son posteriores a todo lo que sé es por conocimiento de terceros. No puedo dar fe ni decir nada respecto de esa situación. Lo que sí me parece, si uno no toma en cuenta la decisión de los pacientes o de la familia, bueno, es como un atropello más también, ¿no?
Pero usted por ejemplo, podría desmentirme o podría decirme que en el caso del traslado del paciente que provino del hogar, su traslado fue consultado y tuvo autorización de la familia. ¿A usted le consta?
No me consta, ese dato no lo tengo yo. La verdad que no puedo faltar a la verdad, no lo sé.
No lo sabe. ¿Qué otras cosas en estos últimos días generaron preocupación en el personal sanitario del hospital? Por ejemplo, hablo de cursos de capacitación, hablo de elementos de prevención, hablo de todos los kits que se deben entregar. La información y los trascendidos dicen que en todas esas materias ha habido y hay falencias. Usted hasta el último día que trabajó, ¿también fue testigo de que hay cosas que faltan, que no hubo una preparación adecuada y que son parte de los reclamos que venían haciendo ustedes?
Mire, le voy a dar dos visiones separadas. Por un lado, desde la terapia intensiva es un lugar un poco más resguardado de lo que es el frente de batalla, que sería la guardia de admisión de los pacientes en el hospital. Entonces, creo que la zona más crítica, lo fue siempre, y bueno, sigue siéndolo, con los déficits que usted plantea también, es la guardia. La guardia no ha tenido reformas en este último tiempo, edilicias que hubiesen sido prioritarias. Entonces se da que las situaciones como el office de enfermería es un lugar cerrado, donde hay posibilidades de mayor interacción entre los enfermeros, con el resto del personal sanitario que trabaja en el hospital. Y la verdad que ha habido déficit, sí, yo creo, considero que ha habido un déficit también en lo formativo y en recursos técnicos, ¿no? O sea, insumos que son necesarios para una adecuada atención de los pacientes con COVID-19, sobre todo, que es tanto lo que nos está preocupando en este momento.
Doctor, le pregunto, yo no sé si en este panorama que usted brinda hay margen para pensar que había intercambio de opiniones, interconsultas y que su opinión era tenida en cuenta. Pero todos sabemos que esta cadena de contagios comenzó con una trabajadora de la salud que se desempeñaba en Buenos Aires y que llegó a Chascomús y sintió síntomas. ¿Es descabellado pensar que la estrategia aplicada no parece haber sido la mejor al haber trasladado el caso al hospital cuando, por tratarse de una trabajadora de salud con conocimientos, porque además su situación general de salud no parecía exigir grandes tratamientos porque estaba en muy buen estado de salud? Pregunto, ¿usted aprueba esa idea de llevar a la paciente al hospital y a partir de allí que se generara una cadena de contagios, o hubiera optado por dejar fuera del ámbito del hospital a esta paciente y procurar bloquear ese virus que llegaba desde afuera, bloquearlo y no permitirle llegar a la cadena de salud?
Mire, en primer lugar le voy a decir que el hospital se rige por un protocolo y hay un comité de crisis y profesionales que elaboraron ese protocolo. Entonces, los responsables de la elaboración de ese protocolo tendrán que responder esta pregunta que usted me está haciendo. Ahora, en lo personal, si usted hipotéticamente me plantea a mí, si yo tuviera que tomar la decisión, yo hubiese tomado una decisión totalmente diferente a la que se tomó. Los hechos hablan por sí mismos. Entonces, creo que en esto no hay que ser muy ilustrado como para darse cuenta que a la luz de los hechos hubo un procedimiento que a mi entender no fue el mejor.
Clarito. ¿Leandro?
¿Leandro? En el sentido de que no fue, en el sentido de que no fue el mejor, es en el sentido de cómo fue la atención ni bien llegó este paciente cero, o de haberlo alojado en el hospital.
No, yo creo que el procedimiento de recepción del paciente fue el adecuado. De hecho, se hizo el diagnóstico y preventivamente la paciente quedó en aislamiento, pero a posteriori creo que no fue la mejor decisión haber que la paciente permanezca en el ámbito hospitalario. Tan así es que los positivos o los pacientes que dieron positivos para COVID-19 son personal vinculado a los cuidados de la salud, directa o indirectamente.
Entonces, ¿por qué? Yo la verdad que después de eso mismo yo hablé con muchos médicos y personas relacionadas y todas me decían lo mismo. ¿Por qué no se piensa igual en Chascomús?
Mire, la verdad que los protocolos, como esto es una enfermedad, una pandemia, creo que ha tomado por sorpresa a todos. Creo que en muchos lugares también se aprende del error, pero hay algo que uno tiene que tomar en cuenta, que es el sentido común. Y eso es lo que a veces nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Entonces, yo creo que faltó sentido común.
Doctor Santander, no quiero caer en un lugar común y no quiero ser simplista a la hora de darme respuestas, pero como comunicador yo advierto que son mucho más los reclamos, el marcar errores, distintos criterios que se viven en off, digamos, en privado, en determinados espacios, que los que se transmiten con fuerza, con coherencia al gobierno municipal. Y entonces me parece que el resultado, cuando no hay la flexibilidad de plantear los reclamos, de ser oídos, de tener fuerza en esos planteos, lo que ocurre es que determinados tramos de la estructura se quiebran, como acaba de ocurrir con usted, como ocurrió con el doctor Argüello, la doctora Tolosa ha renunciado también al comité de protocolos y demás. O sea, es indudable que se están produciendo resquebrajamientos en el sistema de salud. ¿Por qué no hay una unidad de criterios que se pueda trasladar a las autoridades gubernamentales y ponerse de acuerdo?
Usted me pregunta, yo con un poco de conocimiento de los años que llevo trabajando en el hospital, hay tanto malestar por el profesional de salud respecto de cómo se gestiona la salud en el hospital de Chascomús. No creo que la mayoría vaya a contestar de forma afirmativa, de estar conformes de cómo están trabajando y en las condiciones que lo están haciendo en el hospital de Chascomús.
¿Y entonces?
Eso sería un termómetro importante a tener en cuenta. Esto se viene planteando hace mucho tiempo y es insistir en el error me parece una torpeza. Entonces, el no escuchar, el no oír, el seguir insistiendo con la forma de hacer gobierno, del autoritarismo, del avasallamiento sobre el otro, me parece que no es el camino correcto. Entonces, los resultados están a la vista. En situaciones de crisis, esto se va a incrementar y lamentablemente la comunidad de Chascomús es la que queda en el medio de estas decisiones.
¿Le merece alguna opinión, una consideración especial que usted dice que trabajó hasta el día lunes y que luego presentó la renuncia por mesa de entradas? ¿Esto lo debe haber hecho el miércoles a última hora, ayer a primera hora?
Sí.
Bueno, séame honesto, le pregunto al ser humano, más que al profesional. Tantos años al servicio de la salud y en un momento como este tan tan particular, donde no descarte, doctor Santander, y no lo descarto yo, que por allí alguien diga no es momento tampoco para renunciar, como si ustedes estuvieran obligados a soportar cualquier cosa o hacer cualquier cosa en nombre del coronavirus. Digo, usted no esperaba, permítame, usted no le parece lo natural, lo lógico, no esperaba, incluso con medios que ya anoche o ayer a la tarde, medios de Chascomús online estaban reflejando su decisión y comunicando su decisión, usted no esperaba que hoy a primera hora hubiera un llamado telefónico de alguien.
No, la verdad que no me sorprende tampoco, esto yo no esperaba un llamado desde la dirección médica o desde la Secretaría de Salud, porque no lo hicieron antes, cuando uno...
Bueno, pero este es un momento muy particular para decirle, Oscar, yo no estoy de acuerdo en nada con lo que vos decís, pero ¿sabés una cosa? En este momento hacemos falta todos, vamos a sentarnos a tomar un café y vamos a ver si le encontramos la solución.
Eso no existió, ni creo que exista tampoco. No, desde ya estaría abierto a una situación así, pero creo que la comunidad de Chascomús va a seguir contando conmigo. Yo soy médico profesional, hago consultorio acá, me desempeño en la clínica Chascomús y no es el único lugar donde yo trabajo en un hospital público también, en el Hospital San Martín de La Plata y me desempeño como médico de la unidad coronaria. Entonces no creo que, o sea, la gente de Chascomús sí me necesita para contar conmigo. De hecho, todos los pacientes que yo atiendo lo consideran así.
Leandro, vamos redondeando toda esta nota. Yo tengo alguna pregunta para el final para el doctor de Santander. Leandro.
Sí, ¿me escuchan ahí?
Sí, perfecto.
Bien. Hoy por hoy, por ahí para profundizar en un tema, hoy por hoy la situación de insumos y demás del hospital, ¿cuál es, Oscar?
La situación de insumos,
sí.
Creo que el gran problema que tenemos es que los pacientes con COVID-19 en su atención hospitalaria requieren muchos materiales, llámese camisolines, barbijos, guantes y demás. Hay un déficit en los barbijos, en los N95, que los tenemos que reutilizar, y lo que no tenemos son los camisolines hidrorrepelentes que evitan que las gotas o las microgotas que podría eventualmente eliminar un paciente con COVID-19 no lleguen a la persona, al profesional médico que está trabajando. Es una barrera, digamos, que impide eso, ¿no? La contaminación.
Pero usted, perdóneme, Oscar, sí. Perdóneme que quiero escucharlo, quiero entenderlo bien. Usted me dice que no tienen esos camisolines o que los tienen, pero son escasos.
No, sí, los barbijos, los N95 hay de forma escasa y los que están faltando son camisolines, sí.
¿Faltan los camisolines?
Sí.
Ahora, me pregunto una cosa. Después de lo que hemos visto, somos testigos en el país, donde el personal de la salud parece ser el más afectado, o por lo menos en algún momento tuvimos el porcentaje más alto del mundo entre porcentaje de infectados total y cantidad de personal de salud.
Eso es lo que preocupa, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar si estamos haciendo las cosas bien, porque creo que el que está más expuesto es lo que usted acaba de decir, el personal de salud. Llámese enfermería, mucamas, médicos. Y Argentina tiene una alta tasa de profesionales que han fallecido. Por suerte la mortalidad en Argentina no es alta, no es elevada respecto a otros países, comparando con las poblaciones, pero sí es una realidad de que hay muchos profesionales que están complicados.
Ahora, agrego a esto, doctor, usted ahora que ha presentado la renuncia y que está por lo menos en libertad de conciencia de poder opinar libremente. Cuando
siempre la tuve,
Sí, está bien, pero a veces el estar formando parte de un equipo a veces por ahí lleva a que uno diga, mire, tengo mi libertad de opinión, pero
no, creo que lo que explica mi alejamiento del hospital es justamente es que no se escucharon otras voces.
Está bien. Le pregunto concretamente,
que se vienen haciendo, ¿no?
Cuando el sábado se produce esta situación que me consta porque le digo más, yo estaba conversando, manteniendo un diálogo con el doctor Argüello en el momento que lo llaman de Chascomús y le dicen venite rajando para acá que tenemos 3 positivos, o sea, me tocó el destino estar en el lugar exacto en el momento indicado para enterarme de todo lo que pasaba y saber de los nervios que se vivían y de la tensión que estaba ocurriendo. Ahora, digo, cuando pasa todo eso y a la noche aparece un mensaje del intendente municipal, que usted debe haber visto, un mensaje grabado. Sí. Digo, usted también no esperaba que el mensaje estuviera destinado a dar alguna explicación, porque había 5 casos en ese momento, pero los 5 casos eran de gente bajo responsabilidad directa del gobierno municipal. 4 personal de salud, más allá que uno trabajara en Buenos Aires, pero era un vecino de Chascomús. Sí. Y digo, ¿usted no esperaba que el eje del mensaje fuera una explicación hasta, no digo un mega culpa, pero el reconocer que algo no se estaba haciendo bien, y no un mensaje al resto de la sociedad?
Sí, totalmente.
Diciéndole, no, yo no, tengo que cuidarlos y por eso hago esto, y les pido a ustedes que hagan tal cosa, cuando lo que esperábamos que nos dijeran qué es lo que estaban haciendo.
Tal cual. Sí, coincido con ese punto de vista. Sí, sí. Desde, por lo menos, el ámbito de la salud, nunca fue así. Es más fácil culpar a otro del error que uno a veces tiene. Obviamente, sí.
¿Es poner en el otro lo que por ahí debo explicar yo?
Sí, sin duda. Por eso digo, los hechos hablan por sí mismos, entonces no hay nada más elocuente, la única verdad es la realidad. Entonces, creo que ante esto nos tenemos que, digamos, no hay mucha lógica para defender lo contrario. En todo caso, habrá que replantearse, analizar dónde está el error, evaluarlo y buscar una solución alternativa. No veo otra salida.
Ese fin de semana, doctor, había 5 casos positivos y 3 casos hisopados, 3 casos en estudio, lo que al menos daban un núcleo duro de 8 personas. Los protocolos, si no estoy mal informado y si usted no me desmiente, los protocolos tienen mucho cuidado en detalles como estos. Tratar de no internar juntos varones y mujeres, no internar en el mismo ámbito y con contacto a sospechosos de los que ya son positivos, tratar de no tener en el mismo ámbito casos asintomáticos con casos de cierta gravedad. Digo, si el Hospital San Vicente de Paúl esperó este momento, luego de estos dos meses donde todo el mundo trató de ampliar camas, de tener mayor disponibilidad, llegó a esta situación con las 20 camas que para internación clínica y para todo tipo de evento tiene el hospital, las 4 camas por habitación en las 5 habitaciones, más lo de terapia intensiva, que no sé si son 3 o 4 camas que usted conoce muy bien.
No, son 8 camas disponibles y 2 habitaciones de aislamiento dentro de la terapia intensiva, con capacidad para 4 personas.
Bueno, perfecto, ahí tiene más capacidad. Con eso, digo, ¿se pudo arreglar para las 8 personas que había en el hospital ese fin de semana? Pero pregunto, ¿no se estaba cerca del límite? ¿Y qué hubiera pasado si por allí, no sé, había un accidente y había que internar a 2 o 3 personas de urgencia? ¿Cuál era la situación real del sábado a la noche?
Mire, yo no estuve, entonces...
Pero conoce, conoce la capacidad.
De pacientes en la unidad de terapia intensiva, por lo menos que no eran ni casos sospechosos, que tenían otro tipo de patologías, pero la capacidad del hospital en ese sentido no se vio desbordada. No fue una decisión lo que condicionó el límite de internación, por ahí pensar en derivar un paciente a otro lugar, creo yo.
Y hablando de traslados y demás, le pregunto si al menos... Usted me va a decir, tal vez no estuvo en el... No sé si estuvo en el lugar, pero bueno, usted el lunes trabajó.
Sí.
Usted debe conocer los trascendidos y las versiones que hay en torno al centro de aislamiento del hotel de la cadena internacional que está frente a la laguna. ¿A usted le llegaron reclamos, quejas de la situación de esos pacientes, entre los cuales hasta se dijo que alguno de ellos pasó la noche en un colchón en el piso por falta de una cama?
Sí, llegó esa información. Más, estaban buscando un catre, creo que por una donación para proveer a los pacientes que estaban aislados en el Howard Johnson.
¿Eso le llegó a usted? ¿A usted le consta que...?
Esto lo digo por terceros, igual no puedo dar fe de esto, pero era un reclamo que se planteó.
¿Hubo problema de calefacción y de agua caliente?
Sí, exacto, sí.
¿Eh?
Sí. Manejo esa información también.
Bueno, Leandro Solferino, entrevista que no siempre tenemos posibilidad de hacer los periodistas, cuando alguien tiene la convicción y la determinación de decir renuncio, me voy y digo todo lo que pienso. Esto es lo que estoy viendo del doctor Santander y no siempre tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien así. Las dos últimas tuyas, Leandro, para despedirlo al doctor.
Doctor, ¿cuál es la situación en el tema de, bueno, enfermeras, mucamas y demás, en las dos cuestiones, en la capacidad hasta el día que usted estuvo, y cómo trabajan ellas, cómo se sienten?
Hay mucho miedo, obviamente. Esto creo que el profesional de salud genera un poco de miedo. Entonces, creo que la forma de tranquilizar ese miedo es darle todos los medios adecuados para que trabajen de la mejor manera, y no tanto una actitud persecutoria o como para que los tanto enfermeros como profesionales médicos puedan desarrollar su labor. Entonces, creo que hay que tranquilizar a los enfermeros, a las mucamas, darle todos los recursos que necesiten para que hagan su trabajo de la mejor manera, que es un eslabón esencial también para el desempeño y la atención de los pacientes.
¿Y cuál, usted sabe cuál es el motivo por el cual se trasladó al abuelo del hogar de ancianos?
No, no, honestamente no.
En ese sentido, ¿lo aconsejaron, usted cree que lo aconsejaron los médicos o había médicos que se oponían a esto?
No creo, no lo sé, la verdad. No sé cómo estará funcionando el comité de crisis y cómo qué determinación tomaron en ese momento, cuál fue el criterio que usaron. Lo que sí quiero comentar es que por el comité de crisis, por ejemplo, SICOP nunca fue convocado.
Los farmacéuticos tampoco.
Hay un montón de gente que no quieren escuchar, evidentemente. Pero bueno, es una forma de hacer gobierno.
¿Quién conduce? Escúcheme una cosa. ¿Quién es el generalísimo de la estrategia de salud sanitaria, preventiva y demás en Chascomús? ¿La secretaria Arias?
Debería serlo, sí.
Usted me dice debería serlo y yo también entiendo eso, pero le pregunto concretamente si usted está convencido que es ella.
Es la que toma las decisiones, digamos, ¿no? Entonces no podemos decir otra cosa.
¿Usted está convencido? ¿Las toma por sí?
Sí, mire, es una pregunta que se la tendrían que hacer a la doctora, creo yo, pero...
Bueno, descuento que si se lo pregunto, doctor, descuento que si se lo pregunto me va a decir que sí y voy a seguir con la misma duda.
Bueno, es probable.
¿Hay unidad de criterios dentro de lo que es lógico, que sea con las diferencias de matices que tiene todo el mundo, entre la doctora Arias y el doctor Rodríguez, o hay más diferencias de las que debería haber entre una secretaria de salud y un director del hospital?
No, yo creo que siempre actuaron al unísono, ¿eh? En ese sentido, funcionaron así.
Como decía mi abuela, se los puede acollarar con un hilo de surcir. ¿Eh?
Sí.
Solferino, ¿qué crees que queda que le preguntemos al doctor Santander, casi abusando de su amabilidad?
No, yo no sé si preguntarle, pero por todo este panorama estamos en manos de, no sé, de Dios, del Señor, de qué sé yo, de la suerte, de todo junto.
Perdón. No lo entendí bien. ¿Me podría hablar un poquito más fuerte?
Que viendo toda esta situación, bueno, que Dios y la suerte nos acompañen.
Sí, se vienen momentos difíciles en el mundo y bueno, Chascomús no está ajeno a eso. El tema es cómo vamos a resolver los problemas. Si seguimos en esta línea de negarnos al diálogo, a cercenando derechos de los otros, no escuchándolos, probablemente nos íbamos equivocando, ¿no? Es una lógica consecuencia.
Aquello de que la naturaleza nos dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿cree usted que es el no respeto a esta regla de la formación humana es parte del problema?
Sin duda.
Doctor Santander, ¿hay algo que no le hayamos preguntado y que usted considera útil para decir esta nota? Cierre sin pregunta.
Hacerme eco de lo que viene planteando SICOP, el Sindicato de los Profesionales de la Salud, con todos los reclamos que viene haciendo, ¿no? De que se respete la ley de carrera médico hospitalaria y, bueno, que se tenga en cuenta más el diálogo entre las partes como para poder sacar adelante esta situación difícil que nos toca vivir, ¿no?
Doctor, le agradezco profundamente no solo el tiempo que nos ha brindado, sino cómo ha utilizado ese tiempo. Y mucho más allá de las coincidencias que la opinión generalizada pueda tener con sus conceptos y demás, ojalá se puedan escuchar todas las voces, todas y todas las opiniones, todas, para tratar de llevar adelante una situación tan delicada como esta. Me parece que de la falta de opiniones y de escuchar y de comprenderse surgen pocas soluciones. Así que le agradezco su aporte, su sinceridad, y le aclaro, los mensajes siguen llegando de apoyo, de respaldo, de admiración. Hay algún mensaje que me dice, ¿cómo? Había 5 casos positivos y no había camisolines en el hospital.
Quiero decir que los camisolines hidrorrepelentes son diferentes. No es que no había, porque si no es faltar a la verdad. No tenemos los hidrorrepelentes, que son los que se necesitan en este contexto. Es difícil conseguirlos también, esa es la otra realidad. Ajá. Pero bueno, es la realidad con la cual se está enfrentando el médico y la enfermera que tiene que atender a los pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces las chances de que las cosas les vayan mal son mayores.
Tengo la última pregunta me dicen, sí, una aclaración. Cuando usted habla del comité de crisis, ¿se refiere dentro del hospital o al comité de crisis del Ejecutivo?
El comité de crisis en general, ¿sí?
¿Ese comité ampliado?
Sí, claro.
Ajá. Leandro.
¿Es recomendable o no es recomendable, por ejemplo, el hecho de lo que es la esterilización, ya sea muchas veces de camisolines y, como usted decía, de tener que reutilizar los N95?
Tienen la vida útil. Entonces, uno, si va a un frente de batalla y tiene una escopeta, probablemente lo use hasta que no lo pueda usar más. Eso sí. Con esto pasa lo mismo. Si me dice si es recomendable, fuera de una pandemia, nosotros los barbijos, los N95, tenían una vida media mucho más corta, los desechábamos. Es real también que el valor de mercado de esos barbijos hoy se ha multiplicado.
Doctor Santander, lo vamos a molestar en cualquier otro momento porque nos parece altamente positiva su opinión, su sinceridad, su experiencia, su trayectoria, pero por lo de hoy, en nombre de toda la audiencia y de toda la sociedad, de toda la región, porque esta pandemia trasciende las fronteras de cualquier distrito y todos estamos pendientes de lo que pasa al lado y al lado. Así que en nombre de toda la región le quiero agradecer profundamente y además por haber confiado en nosotros para esta entrevista. Última. Sí, le quedó otra más al Solferino. Vamos, Solferino.
Sí, no, son como 3 o 4 en una. ¿Usted vive en Chascomú, Santander?
Sí.
O sea, usted se va a quedar acá, sus pacientes pueden estar tranquilos que usted los va a seguir atendiendo.
Sí. Yo trabajo, sí. Estoy al frente de la unidad de terapia intensiva de la clínica Chascomús con el doctor Muñene y estamos trabajando en pos de la salud de los ciudadanos de Chascomús.
Ahora sí, sorprendió.
Porque muchos me mandaron eso. Sí, porque mucha gente me preguntaba, dice, ¿qué hago yo? Y bueno, quería llevar esa tranquilidad.
Perfecto. Doctor, para lo que considere útil o necesario, para cualquier cuestión que tenga que ver con la salud o con el servicio a la comunidad, cuente con nosotros. Le agradezco profundamente y lamento que haya tenido que tomar esta decisión, sí, porque nunca esta decisión...
Lo siento mucho, pero bueno, creo que es la mejor decisión.
Le manda un saludo el director de... No me autoriza a decirlo al aire, pero lo voy a decir. Le manda un saludo el doctor, el director del Fuerte, Abelardo Tejo. Siempre me confundo con el título de Tejo, si es Agrimensor. Bueno, por ese lado anda, pero ha estado escuchando la nota y le manda un saludo.
Bueno, muchas gracias. Igualmente.
Que tenga un buen día, doctor.
Gracias. Hasta pronto.